Buenos días. En primer lugar, agradecer a la agencia la invitación a la Comunidad de Madrid para estar en esta jornada y en esta presentación de la nueva directriz. Y también a todos ustedes por su presencia, porque, como han dicho antes, la directora de la agencia y Belén, y yo creo que también María Jesús y Ana, pues es un placer ver a tanta gente, porque esto indica que la distribución nos interesa a todos. Los capítulos que me ha tocado en el reparto de capítulos, para la redundancia de presentar hoy, está la documentación, las actividades subcontratadas y las autoinspecciones. En la guía son capítulos cortos, por eso mi presentación pues no es muy larga, porque nos vamos a dedicar a exponer lo que dice la guía, la directriz, sobre estos capítulos. Y no son tan largos como el que ha explicado pues Ana o María Jesús Calcedo de Gestión de Calidad. Y como el que explicará también luego Concepción Betés sobre el transporte o las devoluciones. Aquí el capítulo de documentación es un capítulo cortito, pero no exento de contenido, porque en un sistema de calidad toda la documentación es muy importante. Todos los capítulos, como ha dicho anteriormente, las ponentes anteriores, tiene unos principios o un principio. Entonces, en cuanto a la documentación, señala que esta es esencial en un sistema de calidad. Debe estar escrita para evitar errores de la comunicación oral. Al principio, cuando hace unos años salió el Real Decreto 2259 y empezamos a hacer visitas de inspección de buenas prácticas de distribución o prácticas correctas de distribución, como recogía el Real Decreto y recoge el todavía vigente Real Decreto 2259, establecía que tenían que tener una documentación. Las primeras visitas, como digo, pues no nos encontrábamos con que no, esta documentación no estaba escrita, o como mucho pues decía, pues sí, esto debe de ser el manual de calidad del director técnico, pero no estaba recogida en procedimientos. Hemos ido haciendo camino al andar y entonces, hoy por hoy, como decía Belén Escribano cuando hizo su presentación, ya se han ido dando muchos pasos en relación con la documentación. Y hoy podemos decir que la mayoría de los laboratorios y también almacenes farmacéuticos de distribución que realizan distribución, toda la documentación está escrita y, por supuesto, debidamente documentada. Esta documentación, dentro de los principios que establece la guía, debe permitir el seguimiento de todas las operaciones relativas a la distribución de medicamentos. En la directriz que salió el 7 de marzo, la palabra seguimiento no existe, decía rastreo, y es uno de los cambios que la Agencia Española del Medicamento ha pedido a la Unión Europea, a la Comisión, que se haga una nueva versión de la directriz, y entonces para cambiar el rastreo por seguimiento. Entonces, como digo, la documentación debe permitir el seguimiento de todas las operaciones relativas a la distribución. ¿Qué aspectos contempla la guía o la directriz o las nuevas prácticas de distribución o las nuevas BPDs en cuanto a documentación? Establece que deben documentarse los procedimientos, las instrucciones, los contratos, si los hubiere, con agentes terceros, los registros y cualquier otro dato. Y, como se ha dicho anteriormente, todos ellos pueden ser o en formato papel o en formato electrónico. Pero si esto se realiza en formato electrónico, este sistema electrónico deberá estar debidamente validado con toda la documentación que eso tiene que tener. ¿Qué características debe de tener esta documentación? La guía lo deja bien claro y establece que debe de ser completa respecto al alcance de las actividades. Todo lo que se ha dicho anteriormente del sistema de gestión de calidad, de las operaciones, de los locales y equipos, como se dirá del transporte, como se dirá de las autoinspecciones, como todo, tiene que estar ser completa respecto al alcance de las actividades que vaya a realizar ese almacén o ese laboratorio que va a distribuir medicamentos. Establece también que la redacción de esta documentación debe ser clara e inequívoca, sin ambigüedades, o sea, que la persona que vaya a aplicar ese procedimiento, esa instrucción, sea consciente y tenga claro lo que tiene que hacer, sea ser un procedimiento sin ambigüedades, perdón. Debe de estar aprobada, fechada y firmada por la persona responsable del almacén, al igual que cualquier modificación que se haga de esta documentación y registrarse los motivos de estas modificaciones. Debe conservarse un mínimo de 5 años y, siguiendo con las características, indica la guía o la directriz o las nuevas normas, que debe revisarse periódicamente y actualizarse si procede. Establece que los datos del personal se regirán por la normativa específica de protección de datos. Y añade también que es preciso retirar los procedimientos obsoletos que tengan esta categoría de obsoletos porque haya habido una modificación o una revisión periódica de los mismos. ¿Qué debe registrarse en un almacén o en un laboratorio distribuidor? Establece la guía que hay que llevar registro de todas las transacciones de medicamentos, ya sean recibidos, ya sean suministrado o que hayan sido objeto de intermediación en la nueva figura de la que nos habló esta mañana a primera hora Belén. Mediante facturas de compra de venta, albaranes y todos ellos en formato informatizado o en papel. Y si es un formato informatizado, el sistema deberá estar debidamente validado como otro tipo de procesos que sean precisos validar. Establece el contenido mínimo de los registros y lo que establece la guía es que figure en el registro de la documentación de las transacciones la fecha, la denominación del medicamento que se distribuye, se suministra o se intermedia, la cantidad recibida, suministrada o negociada, el nombre y la dirección del proveedor, del cliente o del intermediario o del destinatario, según proceda. Establece también el número de lote. Esto ya está en la legislación vigente, en el Real Decreto 725 del 2003. El número de lote, pero añade que por lo menos para los medicamentos que lleven dispositivos de seguridad. Se debe efectuar el registro de cualquiera de estos datos, importante, en el momento en que se efectúe la operación. En cuanto al capítulo 7, le hemos puesto actividades subcontratadas porque en la directriz aparece como actividades externalizadas, pero es otro de las palabras o de las frases, mejor palabra, que la agencia ha pedido a la Comisión Europea que se rectifique, porque en lengua española es más correcto hablar de actividad subcontratada que no de actividad externalizada. En este momento hay muchos almacenes que están subcontratando actividades. No vamos a hablar aquí de los almacenes terceros que todavía están pendientes de una nueva legislación cuando se modifique el Real Decreto de Distribución del que habló Belén Escribano esta mañana. Aquí lo que vamos a hablar son de las actividades subcontratadas que en este momento se pueden subcontratar por parte de un almacén. Y la guía establece que todas las actividades relativas a buenas prácticas de distribución que se subcontraten deben definirse, acordarse entre las partes, controlarse y es necesario un contrato escrito. Esto lo pone el principio. da, habla, mejor dicho, en el capítulo 7, de dos agentes que pueden intervenir o que intervienen en esta subcontratación, el agente contratante y el agente contratado. Respecto al agente contratante, indica que es responsable de lo que encomienda. Establece que ha de evaluar y auditar al contratado. E indica que esta auditoría deberá hacerse antes del comienzo de la actividad, cuando se produzcan cambios que no estarían reflejados en el contrato, definirse la frecuencia en la que le va a hacer esta auditoría y debe proporcionar información al contratado de las operaciones que le va a hacer. Es decir, entendemos que esto se refiere a que le debe de facilitar el procedimiento cómo quiere que le efectúe esa subcontratación. Ahora, ejemplos de subcontratación que se pueden efectuar por parte de un almacén con otra entidad, con otra empresa, pues puede ser el tratamiento de la limpieza o desinfección, puede ser el transporte. Y la otra figura es el agente contratado. Establece la directriz que este debe de contar con locales y equipos apropiados para la actividad que le contrata el agente contratante, procedimientos para llevarla a cabo y personal cualificado que sustente que esa distribución o esa actividad que le va a hacer está en condiciones. Esa distribución, esa limpieza, esa calibración de aparatos, es lo que sea, está realizada por personal cualificado. Establece también la guía que no podrá ceder trabajos a un tercero sin que el contratante lo haya evaluado. O sea, está la figura del contratado, del contratante, del contratado y un tercero que el contratante le pueda hacer cualquiera de las actividades. Entonces, en este caso, establece la guía que si cede trabajos a un tercero, sin que el contratante lo haya evaluado, esto no puede llevarse a cabo. Tiene que ser aprobado por el contratante y le tiene que realizar una auditoría. Y esta auditoría, aquí establece la guía, porque pone una O, que haya sido realizada tanto por el contratante como por el contratado. No ambos, uno u otro, es lo que establece la guía. En cuanto al agente contratado, los acuerdos entre contratado y tercero deberán garantizar que la información sobre la distribución se pone a disposición del contratante del mismo modo que en el contrato original. Y establece para todos ellos que no deben realizar actividades que afecten a la calidad de los medicamentos. ¿Qué aspectos debe revisar el contratante antes de contratar a un tercero? Pues le debería solicitar las autorizaciones y permisos en función de la actividad a contratar. Por ejemplo, si se trata de un contrato de DDD, de desinfección, tiene que tener una autorización como empresa para esta actividad concedida por las autoridades sanitarias de la comunidad en que esté radicado el almacén. Pues le puede solicitar esa autorización. Y también le deberá solicitar permisos pertinentes en función de la actividad a contratar. Ejemplo, contrata el transporte, entonces le deberá solicitar que tenga pues la tarjeta de transporte de mercancías. Si transporta medicamentos termolábiles, pues que tenga pasada la inspección técnica de vehículos que requiere industria para el transporte a temperatura controlada. Si hace calibraciones una empresa externa, pues que esta empresa esté acreditada a su vez por la Empresa Nacional de Acreditación para hacer esta cualificación o esta calibración de los aparatos de medida. Deberá evaluar y analizar que posee locales y equipos adecuados para la actividad que va a contratar, que tiene un sistema de calidad adecuado y que tiene procedimientos y formación del personal. Todo esto debería asegurarse el contratante de que lo posee el contratado. Entonces, a la vista de todo esto, ¿qué posibles aspectos debería reflejar un contrato de actividades subcontratadas? Pues exponer ese contrato, la actividad que contrata, la responsabilidad de cada una de las partes, siempre con la salvedad de que el contratante es el responsable final de la actividad. Deberá figurar las auditorías, no un plan de auditorías, pero sí la frecuencia que, en función del riesgo en la que deberá efectuar esa auditoría al agente contratante. Y establece que siempre que existan cambios, eso es condición sine qua non para llevar a cabo un contrato y que éste se lleve a cabo de acuerdo a las directrices. Y que estas auditorías podrán realizarse en cualquier momento, porque de lo que se trata es de comprobar que esta actividad que subcontrata la están haciendo en las condiciones idóneas. Todas estas cosas deberían figurar en un contrato. Y las actuaciones a seguir ante la cesión de algún trabajo contratado a un tercero, como decíamos antes. Si existe esa posibilidad, contrata el transporte, él en un momento determinado aumenta el transporte, no tienen vehículos propios necesarios y entonces pues lo subcontrata a un tercero o porque la ruta se amplía o lo que sea. Esto, las actuaciones a seguir ante la cesión de un trabajo a un tercero debería figurar en el contrato. Pasamos ya al último de los capítulos que me toca exponer hoy, que son las autoinspecciones. Las autoinspecciones ya estaban contempladas en el epígrafe 29 del anexo 2, en el capítulo 7, autoinspección, del Real Decreto 2259, que en este momento está vigente. Y allí exponía únicamente que deberán llevarse a cabo autoinspecciones y registrarse. La novedad de la guía en cuanto a esto, en cuanto al Real Decreto 2259, es que indica en el principio que deberán realizarse autoinspecciones y proponerse medidas correctivas adecuadas. O sea, que da un paso más allá, no solo hacer autoinspecciones, también lo hacían, pero la guía ahora lo contempla, que deben proponerse medidas correctivas adecuadas. En estas dos últimas transparencias vamos a ver qué es lo que dice la directriz o las nuevas BPDs en cuanto a las características de las autoinspecciones. Indica que debe aplicarse un programa de autoinspecciones de todos los aspectos de las buenas prácticas de distribución, no solo de lo que pensemos que es o de lo que piensen que es lo más importante, es de todos los aspectos de las buenas prácticas de distribución. Deben de hacerse con un calendario definido, que podrá dividirse en varias autoinspecciones individuales de alcance limitado. No tiene por qué hacerse únicamente a primero de año o a último de año de todos los ámbitos. Bueno, se puede hacer como establezca el almacén o el laboratorio en su plan de autoinspecciones, pero que pueden ser programadas periódicamente, una semana, un mes ven una cosa y otro mes otra. Pero la frecuencia debería ser anual. Establece que han de ser imparciales y realizadas por personal competente de la empresa designada para tal fin. Añade que son buenas y útiles las auditorías externas, pero estas no reemplazarán nunca a las autoinspecciones propias de la empresa por la persona designada para este fin. Dentro de las características de las autoinspecciones, indica las nuevas BPDs que habrá de haber un registro de resultados con un informe de las observaciones que se hayan visto en esa autoinspección, que se deberá mandar una copia a la dirección obligatoriamente y a quien corresponda según lo tengan ellos establecidos en su plan de calidad. Y que las desviaciones encontradas deberá detallarse la causa de esa desviación, con lo cual a lo mejor implicaría pues una revisión de la gestión de riesgos, si hay un riesgo que ha provocado esa desviación, y que debe, como decíamos cuando he empezado este capítulo, en la novedad, que tiene que haber un seguimiento de acciones correctivas y preventivas. Y esta es la última de las transparencias que he presentado, porque ya os digo, vamos, ya les digo, perdón, que son capítulos cortos, pero vamos, de profundidad, porque entra dentro del sistema de calidad. Muchas gracias.